47 minutos ya por encima de las 10 de la mañana. Y como os hemos venido anunciando, ya tenemos a miembros de la asociación de AJIM. Ya sabéis que es la asociación jumillana para la integración de trastornos mentales. Concretamente tenemos a María Victoria Gómez, que es voluntaria y responsable de comunicación de la asociación, y a Pascuala Ruiz, voluntaria también y además psicóloga de la asociación. Muy buenos días, bienvenida a las dos.
Buenos días.
Bueno, buenos días. Vamos a hablar un poquito de todas las actividades que AJIM está organizando durante este mes de octubre. Contanos un poquito. Venga, María Victoria, comienza tú como responsable de comunicación. Cuéntanos un poquito cuáles son las actividades que vais a estar realizando.
Pues, Juan, muy buenas.
Ahora sí. Digo, no me oigo bien. En primer lugar, quiero daros las gracias a todo el equipo de Antena Joven, también del Eco de Jumilla, en general a Cliché por el trato que nos brindáis y especialmente a Mari José por la paciencia que ha tenido con nosotros, especialmente con mi persona en representación de AJIM, pues para cuadrar horarios que, como sabéis, esta semana vamos a tope. Ahora sí paso a las actividades. El plato fuerte que, bueno, tenemos todos los platos son fuertes, pero el que se celebra en nuestra localidad y que para nosotros es muy importante va a ser el viernes, porque es el día exacto en el que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con la charla de la psiquiatra de aquí, de nuestra localidad, del Centro de Salud Mental, aparte de ser la coordinadora, titulada este año Consumo de Sustancias y Salud Mental. Contaremos con la presencia de la concejal de Sanidad, Almudena Martínez. Será el viernes, como digo, a las 8 de la tarde, en el Roque Baños, entrando a la izquierda, para entendernos, esto de Sala Gavilanes, pero entrando a la izquierda, Juan, no lo conocemos, ¿verdad?
Por supuesto que sí, claro que sí.
Eso en cuanto se refiere al viernes y a las actividades de AJIM. Tenemos también las campañas de sensibilización por los institutos y centros concertados que imparten la ESO, la educación secundaria obligatoria, y ya más posteriormente, que es a largo plazo, tenemos la gala benéfica, la segunda gala, será el 9 de noviembre, y también antes, a finales de octubre, organizado por el Ayuntamiento, la segunda Feria de la Salud. Si retrocedemos en el tiempo, que ahora Pascuala nos dará más detalles, que asistió ella junto a otra compañera voluntaria, la tesorera de la asociación, María, el viernes hubo una marcha en Murcia, desde la Plaza de la Fuensanta hasta la Plaza del Ayuntamiento, con el lema principal que se ha escogido para este año, abriendo mentes, cerrando estigmas, que yo luego, porque no pude, de verdad, pero me arrepentí porque hubo hasta batucada, Hubo batucada. Y mañana también tenemos un acto muy importante, que son las jornadas de salud mental y sistema penal. Si te parece bien, Juan.
Por supuesto que sí, que Pascuala nos dé más detalles de esa marcha.
Exactamente, que cojo yo el micro y no
sí,
lo suelto.
Tú no lo sueltas, te lo tengo que cerrar, Pero eso es bueno. Bueno, Pascuala, cuéntanos un poquito.
Bueno, pues estuvimos la tesorera, María, y yo en representación de AJIM, junto con la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Yecla, con AFEMI, estuvimos en la marcha que participaron todas las asociaciones a nivel regional que trabajan a favor de las personas que sufren algún tipo de trastorno. La verdad es que cada año, el año pasado también fue bastante multitudinario, este año también, cada vez ha quedado más gente y tiene mayor representación. Y nada, estuvo muy bien. Salimos de la Plaza de Fuensanta, como ha dicho María Victoria, hasta llegar a la... seguimos por la Gran Vía hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento. Allí la presidenta de la Federación de Enfermos Mentales, de FEAFES,
Delia Tafí de Reguero,
sí, leyó un manifiesto un poco para defendiendo los derechos de personas con enfermedad mental y también reivindicando pues todos los recortes y todo lo que queda por hacer en salud mental.
Bueno, hablabais antes, sobre todo muy importante, esa concienciación que hacéis con los alumnos de la ESO. Cuando les habláis de esta problemática, ¿cómo lo toman? ¿Cómo lo viven? ¿Cuáles son sus sensaciones? ¿Qué es lo que opinan ellos? Porque supongo que harán muchas preguntas, ¿no?
Pues sí, realmente sí que hacen muchas preguntas. Lo más sorprendente, yo lo digo como voluntaria, los acompaño siempre que puedo a todos los monitores, los psicólogos y trabajadores sociales. Sorprende muchísimo que cuando les preguntas por enfermedades, solamente un 1 o un 2% nombra una enfermedad mental. Conocen enfermedades físicas.
Sí, a ver, es un tema muy novedoso. El año pasado tuvimos la primera experiencia, por alguna manera, solamente a primero de la ESO. Este año queremos abarcar primero de la ESO y tercero y cuarto también de la ESO a nivel de todos los centros educativos.
Un inciso, Pascuala, sí. Nos saltamos segundo porque fueron los chicos que ya estuvimos concienciando el año pasado. Por eso no es que lo saltemos, es que el año pasado fue donde impartimos. Sí.
Pues la verdad es que es algo que el año pasado fue una experiencia muy positiva, quedaron muy contentos tanto profesores, educadores, como los alumnos en sí, porque ya te digo, es un tema que nunca se ha tratado, siempre, pues los temas que siempre son todos los años, de drogodependencias, que también son importantísimos, de educación sexual, pero este tema era algo que nunca se había tratado, entonces pues se notaba la motivación extra que tenían en algo nuevo, y como dice María Victoria, pues en realidad el desconocimiento es bastante grande. La primera actividad que incluíamos en el taller psicoeducativo, porque hicimos, y este año también, solamente de una sesión, intentaremos que años posteriores sea más, pero por ahora es una sesión.
Paso a paso. Vamos paso a paso.
Y bueno, la primera actividad es un poco introducir los conceptos de salud mental y bueno, se les planteaba una actividad de a modo de reflexión, ¿qué enfermedades conoces? Así de forma genérica. Y como es casi todos, solamente decían enfermedades físicas. Sí. Uh-huh. Y en cuanto a los mitos, otra actividad que hacíamos era trabajar en los mitos que existen alrededor de la salud mental y bueno, todos tenían daban por sentado las falsas creencias que hay sobre salud mental.
Hombre, es importantísimo que ellos vayan, como tú bien dices, viendo que muchas cosas son falsas de esos mitos o de esos tabús que se han dado siempre contra la salud mental. Hay muchos adelantos, hay muchos procesos que se están investigando en cuanto a la salud mental y sin duda alguna cada día se va progresando. ¿Cuáles son las últimas novedades que se pueden conocer ahora mismo en cuanto a salud mental, en esos avances?
Pues, si me permite, te lo digo porque cada semana intentamos repasar lo más destacado. Los avances, pues, por ejemplo, podremos decir que la medicina pues ayuda muchísimo, pero que el avance de los últimos años pues ha impulsado, ha hecho que ahora haya un mantenimiento. Sin embargo, una noticia alarmante, pero para toda la población, no solo para los enfermos mentales, es que ha aumentado en gran cantidad la venta, el consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e incluso antidepresivos. Pero, sin embargo, los diagnósticos de trastornos mentales, de enfermedades mentales, se ha mantenido. Lo que quiere decir, según varios expertos, incluso psiquiatras internacionales, que se debe pues al ritmo de vida que llevamos. Eso en cuanto a avance. También nos estamos encontrando con problemas a la hora de diagnosticar un trastorno bipolar, o sea, de asegurar el diagnóstico. Bueno, para quien no lo conozca, diremos que es un trastorno del ánimo, pues que las fluctuaciones que pueda tener una persona normal, como son tan variantes, es decir, pasamos de un extremo de tristeza, de amargura, de malestar, a de repente estar bien o muy bien, eso llevado a casos extremos con síntomas realmente más severos, sería un trastorno bipolar. Pero hay muchas personas que presentan estas características sin llegar a presentar los síntomas severos. O sea, que es un problema a nivel nacional que se está encontrando. O sea, a la hora de decir, bueno, me refiero tanto, la noticia se refería al trastorno bipolar, pero también hacía referencia a lo que puede ser una depresión, un cuadro de ansiedad. Decir, bueno, no podemos establecer un límite, una línea, una frontera. Hay que estudiar cada caso y ver que no siempre se va a derivar en un trastorno mental grave e incluso crónico, sino que también son afecciones que se están sufriendo por, más que nada, por los niveles de estrés que conllevan la ansiedad, y ya de ahí pasaríamos a la enfermedad o al trastorno. Uh-huh.
Sí, esta semana salía precisamente esta noticia del mal uso que se está haciendo de los psicofármacos, que se estaban utilizando sin criterio. O sea, esta noche no puedo dormir, pues utilizo el hipnótico. El ritmo de vida estoy un poquito más ansiosa, en vez de utilizar algunas medidas terapéuticas o simplemente salir, distraerte, hacer un poco de relajación, pues acudía siempre al fármaco. Uh-huh. Entonces, ¿qué? No solo personas que estaban diagnosticadas utilizan de algún tipo de patología en salud mental, estaban utilizando los psicofármacos y que no se había extendido como algo generalizado en la población.
Y de hecho eso también se está dando después de las vacaciones. Es cuando más se utilizan este tipo de fármacos, ¿no?
Sí, la vuelta a la rutina, pues eso, a los trabajos.
Lo asociamos al estrés, a problemas mentales, fíjate, ¿eh? Que sí. Es curioso cuando realmente no visitas a tu especialista para que te valore.
Y bueno, y que son periodos de cambios que requieren una adaptación y son de lo más normal, que no deberíamos de acudir a una ayuda a un fármaco. Los fármacos están para cuando realmente hay un problema grave.
Y siempre... lo has dicho, Pascuala, pero yo lo reitero, debe ser prescrito por un médico. Y lo que siempre decimos, antes de estar la duda de hablar, bueno, que te puedes comunicar con tus seres queridos, con tus amigos, por supuesto, pero antes de acudir al especialista, incluso ir a tu médico y decirle, oye, me pasa esto, y él valorará si necesitas realmente atención psiquiátrica o es una racha, porque la racha postvacacional, desde luego sabemos todos que pues, se da esa especie de síndrome, pero como dice Pascual, es muy importante, no lo sabemos e intentamos a veces concienciar a todos de ello, que no siempre el ser humano podemos estar al 100% de felicidad, al 100% de bienestar. Si hay una racha mala, pues hay que pasarla, hay que solventarla, hay que llevar el día a día lo mejor posible y, bueno, una serie de consecuencias y de consejos que es mejor saberlos y no alarmarse, madre mía, estaré enfermo, tendré algo, estaré cogiendo depresión, tengo mucha ansiedad y me voy a tomar una pastilla. No. Uh-huh. O sea, yo creo que hay otros medios y siempre mejor, siempre, siempre, por favor, acudir a un especialista antes de sacar cualquier conclusión.
De hecho, pecamos muchas veces de eso, de automedicarnos nosotros mismos sin saber realmente lo que nos sucede o lo que nos pasa.
Sí, sí.
Yo con un... voy a decir el... Sí, sí, el principio activo. Con un ibuprofeno o un paracetamol se puede levantar la mano. Yo es mi opinión personal, que nadie se confunda que de los especialistas. Porque dices, bueno, me duele la cabeza. Bueno, pues te tomas un paracetamol o cualquier similar, cualquier analgésico. Vale, pero es que empezar a tomarse... Decir, bueno, es que estoy nervioso, me voy a tomar el ansiolítico. O como no puedo dormir... me voy a tomar la pastilla. Pues son decisiones que realmente son graves, que luego también hay mitos. Es que me lo manda el médico, pero ahora no me lo tomo porque me va a crear, ¿cómo se llama?, adicción. O sea, que ya no me voy a poder dejar. Eso también me gusta a mí decir que es falso. Las personas que han necesitado ansiolíticos durante un largo tiempo, pero controlado por un médico, por especialistas, pues cuando lo han tenido que dejar, lo han dejado progresivamente con las pautas y las indicaciones correctas y no, o sea, que no ha pasado nada. O sea, huir de los falsos mitos y me ha encantado lo que ha dicho Pascuala, recurrir a otras cosas, relajación, si tienes perro, vete a sacar al perro o no sé, ponte la música alta, date un baile, llama a una amiga, a un amigo y tómate un café,
date una ducha calentita, sal a correr, hay muchas medidas que podemos utilizar antes de acudir.
Voy a sacar un álbum de fotos viejo, voy a hacer limpieza del ordenador, voy a quitar tonterías del móvil, del WhatsApp y bueno, pues estabilizar un poco no quiero meterme en cosas técnicas que no es mi campo, pero las pulsaciones o los niveles que hay en sangre que provocan esas alteraciones y el estrés.
Bueno, lleváis muy poquito tiempo como asociación, realmente poco tiempo.
Sí.
Son 3 años y poco.
Bueno, o sea ya que, sí. Bueno, va para
los 4 años, o sea que lo tengo esa fecha más o menos clavada.
Muy bien, Juan, aprobado.
Y sé que lleváis muy poco tiempo, que lleváis mucho trabajo realizado en este poco tiempo como asociación que lleváis aquí en Jumilla, pero supongo que, como bien antes decía Pascuala, que tenéis muchas metas por delante. ¿Cuáles son los proyectos que tenéis ya de cara a un futuro? más próximo, porque es que es una problemática. Este problema, la salud mental, es algo problemático y que está afectando a mucha gente de Jumilla, y ahí tienen ese colchón pues para
muchísima,
arroparse,
muchísima.
Para informarse, sobre todo los familiares, porque el que es enfermo mental realmente no quiere asumirlo, no quiere reconocerlo, y son los familiares los que, entre comillas, digamos que son los que tienen que ayudarle a salir de este problema.
Sí, ese es otro de los campos que intentamos abarcar del grupo de ayuda mutua y taller psicoeducativo, que la familia y el alrededor es muy importante. Te digo del futuro que tú me dices. Es que, Juan, hay varios futuros. El primer futuro es esta semana, que bueno, como es la charla el viernes, recuerdo a los que han llegado un poquito tarde, no la han escuchado bien, consumo de sustancias y salud mental a cargo de la doctora doña Ana María García Herrero, psiquiatra, en el Roque Baños a las 8 de la tarde. Ese es el más próximo, ¿vale? Esta semana. Bueno, rectifico, mañana están las jornadas en Murcia, capital.
Ya te iba a rectificar yo.
Del sistema penal, cómo está y cómo mejoraríamos el sistema penal en cuanto a las personas que tienen trastorno mental. Quiero hacer hincapié, que siempre lo hacemos en este tema, que no quiere decir que una persona, porque tenga trastorno mental, cometa un delito, sino al contrario. De todas las personas que hayan cometido un delito, pues habrá hipertensos, personas con problemas del hígado, de circulación, del riñón, de colesterol. Y bueno, eso no se publica, no se saca a la luz. Sin embargo, cuando se trata de un trastorno mental, es lo primero que salta. Pues no, hacemos hincapié que el porcentaje puede ser igual a cualquier otra afección física, cualquier otro tipo de enfermedad. Principalmente va a tratar de eso, son 8 horas lo que va a transcurrir mañana con diferentes actividades. Van a ir profesionales de toda la región de Murcia, abogados de la consejería, profesionales y técnicos de los sistemas penitenciarios. Va a ir también Delia Reguero, que es la presidenta de FEAFES, y por supuesto varios representantes de nuestra asociación. Eso es mañana miércoles, repito, se incluye en los días de, porque todo no se puede hacer el día 10 para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. La charla es el viernes. Posteriormente, como he dicho antes, tenemos las campañas de sensibilización, la Feria de la Salud, que una vez más hemos sido invitados. Agradecemos a la concejal de Sanidad, Almudena Martínez, y la gala. Yo creo que con esto cerramos 2014, porque luego tenemos la campaña de Navidad. Tenemos décimos, Que
Juan, aprovecha.
Sí. Los décimos de...
No para vendérmelo, sino para decir
de lotería.
Que yo ya te lo compraré, por supuesto.
Y ya los siguientes proyectos.
Sí, pero este año pues seguimos con los talleres de grupo de ayuda mutua.
Exactamente, todos los martes. Vaya, que eso es lo más importante. Todos los martes a las 8 en el Roque Baños, en Sala La Bodeguilla, en el sótano. En Sala La Bodeguilla, normalmente, a veces nos proporcionan otra sala, pero bueno, eso no es problema. El conserje informa sin problema a las personas que asistan. Todos los martes a las 8, eso no falla. Bueno, descansaremos un día o dos en Navidad, ¿verdad, Pascuala? Y enero y 2015 también traen cosillas.
Sí.
Bueno, adelantarnos algo.
Bueno, yo quería empezar diciendo que a partir de estos últimos meses hemos contado con el apoyo, la colaboración. Ya no siempre la hemos tenido del ayuntamiento a nivel de edificios, de la organización de jornadas, disponibilidad. Se nos ha comunicado ya, presentamos un proyecto a la Fundación Caja Murcia sobre el proyecto de sensibilización. Tuvimos una reunión con el presidente de la Fundación Caja Murcia. Se ha comprometido de cara ya a este año a financiarnos el proyecto de sensibilización, y para el próximo año en un proyecto de mayor envergadura, ¿vale? Ahí es donde nosotros, si realmente, bueno, pues obtenemos la colaboración que necesitamos, sobre todo a nivel económico, pues queremos poner en marcha sobre todo talleres ocupacionales. Uh-huh. En el nuevo, la nueva sede, que es algo que no hemos comentado todavía.
Es verdad.
Que nos ha proporcionado el ayuntamiento. La nueva sede está en la calle La Feria, para que todo el mundo nos entienda, justo al lado De Deportes Ángel, ¿vale? El edificio que es de...
El antiguo... estuvo la OMIC y luego también estuvo un tema de urbanismo de la consejería, me parece. Vamos, la esquina del Pósito. Calle Cánovas, esquina Pósito. Ahí nos vamos a encontrar próximamente. Estamos de mudanza. Se aceptan voluntarios, ¿eh? Lo digo por si cae.
Sí, estamos reformando un poquito y acondicionándolo a nuestras necesidades. Pero vamos, en los próximos meses esperamos estar ya allí. Entonces, poner en marcha talleres ocupacionales, seguir con el grupo de ayuda mutua y psicoeducativo. También, no creo que se me pase, estamos en contacto con la Caixa también para otro proyecto de club social, lo hemos llamado Club Social de Agín. Ese va a consistir en talleres lúdicos, en juegos de mesa, cineforum, talleres de prensa y actualidad. Y luego seguir con toda la campaña de sensibilización. Queremos también hacer una campaña, que es algo que este año no hemos podido realizar, pero a nivel de los medios de comunicación, en cuanto a la promoción, pero también a la sensibilización a la hora de tratar noticias de salud mental, como ha dicho María Victoria. A veces se pone por delante lo que es el trastorno a lo que es el trastorno al hecho, ¿vale? Asocian el si el, como ha dicho María Victoria, no está probado.
Con que solamente se diga tratamiento para la depresión, que muchas veces es confuso, ¿eh? Que pasó con Robin Williams, por ejemplo. Estaba en tratamiento para la depresión, ¿no? Tenía un trastorno bipolar desde hace un montón de años. Sin embargo, no se dijo. Se ve que era más sensacionalista decir estaba en tratamiento para la depresión y... Bueno, sí,
que... pues que hay veces que vemos publicado, oímos que se tratan noticias relacionadas con salud mental que no, vamos, que no están tratadas de forma correcta o que todavía esos mitos que estábamos hablando todavía existen en todos sitios.
Pasa con eso como con la violencia de género. O sea que no se le da el tratamiento adecuado muchas veces a lo que es realmente el problema o el caso que ha sucedido. Sin duda alguna.
Sí, hay ciertos temas que son delicados, que gracias a Dios en eso sí que estamos avanzando todos, o sea, tanto la población como los medios, que hay que tratarlos como corresponde. Sí. Yo quería añadir, no sé si lo vas a decir tú, Pascual,
decir que hay una guía de FEAFE, de la Federación, que es muy sencilla, muy cortita, y que queremos difundir a todos los medios de comunicación de Jumilla, ¿vale? Uh-huh. Que vienen unas pautas muy concretas de cómo se deben tratar las noticias relacionadas con la salud mental.
Tenemos previsto una campaña de captación sin fecha y sin lugar también para informar a la gente a qué nos dedicamos, qué hacemos. Quería puntualizar lo que ha dicho los talleres, porque siempre oímos talleres. Pues uno de ellos, falta confirmar, pero vamos, que están ahí en el aire, será musicoterapia, que además incluye un poco de risoterapia también, muy, muy divertido, e informática a todos los niveles. Tanto desde el que no sabe encender el ordenador, que se da el caso, al que está muy avanzado y dice, pues mira, yo quiero hacer mi currículum vitae, me gustaría que me ayudaseis o a ver qué opináis de cómo he hecho el formato y todos esos temas.
Bueno, pues no nos queda tiempo para más.
Dos cosas, Juan, muy rápidas.
Y volver a invitar a la gente a que participe en estas actividades.
Y sobre todo, bueno, pues que acudan a la charla por la importancia que tiene el consumo de sustancias tóxicas, todas, con los trastornos mentales, ¿vale? O sea, es muy interesante porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que a lo mejor una persona que tiene una predisposición a sufrir un trastorno mental, si no hubiese consumido ninguna sustancia que le hubiese alterado, pues el organismo, los neurotransmisores y tal, quizás no hubiese sido afectado por el trastorno. Otra cosa, si os llega una cadena de 6 segundos por WhatsApp o Facebook, el día 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud, pues si la pasáis muchísimo mejor, que es parecidillo a lo del lazo rosa, que también, vamos, lo apoyamos. Ya sabemos todo que se trata de la lucha contra él.
Nada, animar a que el viernes la gente asista a la charla, va a ser muy interesante, va a tratar, como hemos dicho, de patología dual, de la relación entre trastorno mental y algún tipo de adicción a sustancias tóxicas. Cada día estamos viendo que aumenta el porcentaje de personas que tienen ese doble diagnóstico por algún tipo de adicción al consumo de sustancias y por otro lado el desarrollo de una enfermedad mental. Ahora mismo está entre el 50 y el 60%, o sea que es un porcentaje bastante elevado y que va aumentando.
y que no podemos dejar de lado. Juan, si me permites, que quien quiera nos puede seguir en Facebook, Asociación Jumillana. También tenemos un correo electrónico disponible, agtm.jumilla@gmail.com. El teléfono del presidente, que es el 630-634-088. Y luego la que siempre decimos que no falla, como nos conocéis, que nos veis en las fotos, pues cualquiera de los miembros, si tenéis más confianza, pues nos podéis parar por la calle o localizarnos de alguna manera sin compromiso, que siempre hay anonimato en cuanto a los diagnósticos y el por qué una persona acude a la asociación, ya sea afectado o familiar. No se le van a pedir explicaciones concretas. Y nada, que muchísimas gracias. El viernes a las 8 en el Roque Baños, charla de la psiquiatra. Os esperamos a todos los que podáis ir.
Y allí estaremos, por supuesto. Bueno, pues María Victoria Pascuala, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, y ya sabéis que tenéis aquí vuestra casa para lo que queráis.
A ti, nos vemos pronto.
Venga, gracias.
Chao.
Y es que yo no quiero pasar. Si estás pensando en hacer reformas